voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo fraterno y solidario a toda América Latina y el Caribe. Bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa les traemos reportes sobre el encuentro campesino en Brasil y el cambio de directiva en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Tenemos un mensaje del presidente Lugo a los paraguayos y reportes de la huelga de educadores en Panamá y sobre la próxima asamblea de la CLOC Vía Campesina. Empezamos.
Canta una esperanza, canta, canta una alegría, canta más, que virando a noche, revelando día, noche, día, noche, día.
Más de 35 organizaciones que trabajan en el campo, reunidos en Brasil, con el lema de Unidad por la Tierra, Territorio y Dignidad, adoptaron una declaración sobre la situación de la tierra en Brasil.
Movimientos sociales del campo brasileño se reunieron a mediados de agosto en Brasilia en el Encuentro Unitario de los Trabajadores, Trabajadoras y Pueblos del Campo, de las Aguas y de las Selvas. Los campesinos, pequeños agricultores, sin tierra, indígenas y habitantes de quilombos, junto con ambientalistas, defensores de los derechos humanos y estudiantes que participaron en esa construcción, lanzaron una declaración conjunta que expresa su articulación y unidad política. El encuentro es una respuesta a los desafíos que Brasil enfrenta para superar la desigualdad en la distribución de la tierra, la cual se mantiene inalterada desde la década de 1920. Ello implica riesgos económicos, sociales, culturales y ambientales a consecuencia de la especialización primaria de la economía. El proyecto capitalista en curso en Brasil, representado en el campo por el agronegocio, tiene como objetivo la acumulación de capital en el sector primario, sirviendo a los intereses y dominios del capital extranjero por medio de las transnacionales. Este proyecto aplasta y desterritorializa a los trabajadores y trabajadoras de los pueblos del campo, de las aguas y de las selvas, e impide la realización de la reforma agraria, la demarcación y reconocimiento de territorios indígenas y quilombos. Además, produce impactos sociales y ambientales negativos, con el aumento de la violencia, la violación de los territorios de los pescadores y pueblos de la selva, y también fragiliza la agricultura familiar y campesina, somete a los trabajadores y consumidores a alimentos contaminados y a convivir con la degradación ambiental. El encuentro demuestra que es indispensable generar un proyecto de vida y trabajo para producir alimentos saludables en cantidad suficiente para atender las necesidades de la sociedad con respecto a la naturaleza y dignidad en el campo. La declaración concluye que para eso es necesario realizar la reforma agraria, defender la soberanía territorial, garantizar la soberanía alimentaria, desarrollar la agroecología centrada en la agricultura familiar y campesina y en formas tradicionales de producción y educación del campo, indígena y de los quilombos, como herramientas estratégicas para la emancipación. De Brasilia, Brasil, de la radioagencia NP, Vivian Fernández.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, dio inicio hace una semana al proceso de transferencia de cargos a los nuevos directivos electos en el tercer Congreso Ordinario realizado en julio pasado en Bogotá, Colombia. Escuchamos el siguiente informe especial desde la red de comunicación de la CAOI, que nos cuenta sobre el proceso de transferencia, sus acciones y las perspectivas para los próximos años.
Thank you. para continuar su trabajo en la promoción y defensa de los derechos y las propuestas de los pueblos indígenas y asumir los nuevos desafíos que imponen el contexto, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, se encuentra en pleno proceso de transferencia de cargos al Consejo Directivo elegido en su tercer Congreso Ordinario realizado en Colombia en julio pasado. Los miembros del nuevo Consejo se encuentran ya reunidos en la ciudad de Lima, Perú. El tercer Congreso, sobre la base del análisis del contexto regional, continental y global, actualizó sus estrategias y líneas de acción y ratificó la decisión del movimiento indígena de continuar avanzando en la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el buen vivir y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. Gerardo Jumi Tapia, coordinador electo para este periodo 2012-2014, nos habla sobre el proceso de transferencia durante estas semanas.
Pues hay desafíos muy importantes como cómo poder concretar el planteamiento paradigmático del tema del buen vivir y vivir bien. Se ha puesto como un desafío importante pues llevar a terreno con reflexiones, investigaciones y experiencias muy concretas en terreno, en las comunidades, en coordinación con las mismas organizaciones nacionales. Y su transferencia no es la entrega de un papel que se puede hacer en media hora. Su entrega y transferencia es todo un proceso durante el semestre. Vamos a tener 4 días de sesiones del Consejo Directivo, tanto saliente con los nuevos integrantes del Consejo Directivo, de entrega de información cualitativa. Entonces, es una entrega y una transferencia muy, muy bonito, muy interesante.
En un escenario de crisis global y de creciente movilización en la región andina, la CAOI fortalecerá sus acciones de articulación con el movimiento indígena continental y con otros movimientos y organizaciones sociales del mundo, a fin de incidir de manera conjunta en los espacios de toma de decisión para lograr el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
En el desafío que tiene la CAOI, tiene la articulación con otras organizaciones del continente, con otras organizaciones sociales, porque la movilización no se puede hacer solo entre con los indígenas. La movilización y la lucha y la defensa de derechos pues tiene que conllevar a una articulación de manera firme y conveniente además con las otras organizaciones sociales.
La transferencia al nuevo Consejo Directivo se realizará cargo por cargo, de acuerdo con las funciones y responsabilidades de cada coordinación, a fin de cumplir el plan operativo de este año y planificar las acciones para los años siguientes, sobre la base de lo acordado en el tercer Congreso Ordinario. Finalmente, la CAOI realizará en Lima un acto público de instalación del Consejo Directivo para el periodo 2012-2014, con participación de diversas personalidades y organizaciones vinculadas a la CAOI. Este fue un reporte de la Red de Comunicación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas desde Lima, Perú, para Voz de los Movimientos.
Pasamos ahora a Paraguay, que cumple 2 meses de resistencia luego del golpe legislativo.
Paraguay, Paraguay, Paraguay. Paisapa, Sirun Huera. Mensaje del presidente Fernando Lugo.
Vaya palomita. Se llegó, imagina, ella te iba a llevar. Hoy, hace 2 meses de que en Paraguay se ha ejecutado un golpe de Estado parlamentario, un golpe de Estado que no tuvo en cuenta la democracia participativa, no tuvo en cuenta tu voto, tu participación, tu dignidad y la democracia representativa, desconoció a la democracia participativa. Los líderes de las cúpulas de los partidos tradicionales realmente se unieron porque estaban asustados y le tenían miedo. Te tenían miedo a vos que estabas participando, a vos que estabas recibiendo los beneficios, a la gente de la tercera edad, a los jóvenes, a los campesinos, a los estudiantes, a los artistas que estaban participando y tuvieron miedo a la participación porque era un proceso que se tenía que truncar o, de lo contrario, las prácticas políticas tradicionales ya no tenían futuro. Solamente así, con ese golpe parlamentario, podían revivir viejas prácticas políticas. Y hoy vemos eso. Hoy, después de 2 meses, cuando creían que todo iba a estar en paz, cuando creían que lo iban a agarrar los del EPP inmediatamente, cuando creían que iban a explicar el hecho de Curubatir, ahí están, a 2 meses, absolutamente nada. Y cuando nos decían que realmente del 2009, cuando se gestaba un juicio político contra este presidente, el presidente ilegítimo de hoy ya decía que él estaba preparado. Hoy nos demuestra que no estaba preparado. Ahí lo tenemos. Estamos fuera del Mercosur, estamos fuera del Parlasur, estamos fuera del Parlatino, y en cualquier representación internacional no tenemos cabida. Y como decíamos al comienzo, este gobierno golpista tenían miedo. Tenían miedo inclusive de los logros mínimos que en materia de políticas de Estado y de programas sociales habíamos devuelto a la ciudadanía su dignidad, con los pueblos indígenas, con la gente sin techo, sin tierra. Y hoy vemos que hay medidas que realmente este gobierno golpista solamente quiere construir un Paraguay para pocos. Por eso hoy, a 2 meses de este golpe de Estado, reasumimos el compromiso de seguir resistiendo y de no reconocer ningún golpista, ninguna ruptura del proceso democrático, y seguir trabajando incansablemente con todos los sectores democráticos del país para la restauración y el retorno de una vigorosa democracia en nuestro país.
En Panamá, a inicios de agosto se desarrolló una huelga de educadores a la que se sumaron los padres de familia de los estudiantes en búsqueda de mejores condiciones para el sistema educativo. Un reporte de Radio Temblor.
Huelga de educadores en Panamá. Gremios educativos en Panamá manifestaron que la huelga programada durante la semana del lunes 6 de agosto tuvo un 80% de éxito. Yadira Pino, secretaria general de la Asociación de Educadores de Veraguas, AEVE, dijo durante la protesta que la huelga está basada en las luchas por la dignidad del educador panameño. Esto incluye un mejor ambiente para los educadores, ajustes salariales, la no persecución hacia los docentes, mejoramiento de las condiciones en los centros educativos, calidad de la educación en las áreas de difícil acceso, el reintegro de los dirigentes destituidos, entre otros asuntos.
Si a nosotros nos preocupa varias cosas, la ministra de Educación tiene al sistema en un extravío. ¿Por qué decimos extravío? Extravío, estancamiento y no hay transparencia. Un extravío porque se está ocupando de cosas que realmente no son prioritarias. Ella misma hace poco dio declaraciones acerca de unas cifras que nosotros dimos. En 2 días logramos tener 47 escuelas en malas condiciones, precarias condiciones de infraestructura, y ella pudo jactarse, porque lo decimos de esa manera, porque un funcionario que diga, no, no son 47, son 1.100, yo creo que definitivamente que eso es una burla para la sociedad. Si son 1.100, al contrario, debes estar alarmada y ver cómo vas a solucionar eso. Sin embargo, pues se jactó del número y no está haciendo nada con respecto a eso. Entonces, simplemente se ha concentrado en que hay un tipo de solución con las becas o con los útiles escolares que se han distribuido. Sin embargo, están las escuelas en abandono. Entonces, ¿dónde está realmente el problema? En que la administración que está haciendo no está llegando a realmente lo que tiene que hacer, que son las escuelas, ver cómo está la infraestructura de la escuela. En 3 años no se ha dado ningún tipo de adelanto y ciudadanía. ¿Y sabe qué? Los paros, ¿quiénes los están haciendo? Los propios padres de familia. Si ahorita vamos a varias escuelas, vamos a encontrar varias escuelas que no están dando clases, porque en las escuelas no se puede, por cualquier tipo, no hay agua potable o no hay electricidad o en las aguas hervidas. Bueno, una gran cantidad de situaciones que no permiten que se dé clase.
Desde Panamá, reportó Alexandra Ramos, de Radio Temblor, miembros de la red Jubileo Sur.
El próximo mes de octubre en Nicaragua se realizará la primera asamblea de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina. Luis Andrango, secretario operativo de la CLOC, nos ubica en los motivos de esta actividad.
Después de nuestro 5º Congreso Continental, el espacio de articulación definió que debíamos ir generando nuevas instancias para continuar con el proceso de fortalecimiento de este espacio de articulación continental. Y finalmente también esta asamblea tiene un sentido de poder recuperar la capacidad de funcionamiento de las comisiones que se nombraron en el Congreso, para poder juntar entre grandes definiciones y acciones concretas de carácter nacional, regional y sobre todo recuperar el sentido de movilización y de articulación continental que requiere ahorita la coyuntura. Y de hecho esta asamblea también va a ser parte de la preparación de nuestra participación en la sexta conferencia internacional de Vía Campesina que va a ser en junio del 2013 en Indonesia.
La asamblea analizará la coyuntura latinoamericana, incluyendo temas como el reciente golpe de Estado en Paraguay y la criminalización de las luchas sociales en países como Colombia, Paraguay y México. Además, el proceso de mercantilización de los bienes comunes como la tierra y el agua, en tanto recursos fundamentales para la soberanía de los pueblos.
Y bueno, hemos sumado también un elemento importante que se está recuperando en la CLO, que es este sentido de solidaridad con las luchas y los países hermanos. Entonces, esta asamblea además incluye el traslado de las delegaciones que van a estar en esta asamblea como acciones de solidaridad tanto hacia Honduras como a Guatemala, ¿no? Para respaldar el proceso de lucha que ahí se está viviendo. Luego vamos a pasar a analizar todo el proceso previo para nuestra participación efectiva en la sexta conferencia mundial de la Vía Campesina. Y finalmente vamos a definir de alguna forma, actualizar nuestro plan de acción, una política de alianzas un poco más clara, terminar también definiendo el proceso hacia el nuevo Congreso de la CLOG y el proceso de transición también de la Secretaría Operativa.
Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.